La estimulación temprana es fundamental porque las primeras etapas de la vida son críticas para el desarrollo cerebral y el establecimiento de habilidades básicas que van a servir como base para el aprendizaje futuro. Sin embargo, es importante destacar que debe ser apropiada para la edad del niño y respetar su ritmo de desarrollo. Además, no se trata de forzar el aprendizaje, sino de proporcionar un entorno enriquecedor y de apoyo. En el programa de hoy conversaremos sobre la estimulación temprana. Bienvenido y bienvenida a nuestro consultorio de familia. Estimular a los más pequeños del hogar en diferentes áreas es muy importante durante los primeros años de vida. Esto les permite desarrollar diferentes habilidades que permitirán un desarrollo adecuado. Nos acompaña hoy Alejandra Guerrero, máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos. Es también licenciada en Educación Inicial con más de 7 años de experiencia en esta área. Bienvenida, Alejandra.
Muchas gracias, Michelle. Un gusto verles este día y compartir con ustedes un tema tan importante y sobre todo acompañarles con lo que necesiten, con ideas y sugerencias para los más pequeños de su casa.
Qué bueno tenerte aquí, Ale, gracias a ti. Y para iniciar, este es un tema que llama la atención de muchos padres de familia que tienen niños en edades tempranas, que necesitan saber cómo pueden ayudar a los niños en este proceso. Y para iniciar, queremos preguntarte, ¿qué es la estimulación temprana?
Por supuesto, creo que es una pregunta trascendental, que si no la conocemos, va a ser muy difícil que podamos acudir y ayudar a nuestros pequeños con lo que necesitan. La estimulación temprana son alrededor de varias técnicas que lo que hacen es ayudar a los niños a desarrollar diferentes áreas de su desarrollo y van desde los 0 años hasta los 3 años de edad. Entonces esa es la etapa que comprende, que tomamos como técnicas que pueden utilizar los padres de familia para estos niños más pequeños.
Ale, ¿cuáles son los beneficios claves que puede recibir un niño al tener estimulación temprana dentro de casa y también al ir a un centro infantil?
Creo que lo importante es que ayuda mucho a desarrollar toda la parte del lenguaje. También nuestros niños necesitan siempre tener material concreto para desarrollar tanto habilidades motrices finas como habilidades motrices gruesas. Y creo que otro de los beneficios de la estimulación temprana es esto también, ¿verdad? Y otra cosa que también es trascendental es que nos ayuda a generar un vínculo con nuestro niño. Un vínculo positivo, hacerle parte de nuestra comunidad y también que genere un vínculo positivo con toda la parte de sus pares, ¿no es cierto? Entonces, creo que en realidad la estimulación temprana es la vía para que podamos ayudarle a que el niño llegue de buena forma a su etapa preescolar.
Y Ale, durante esta etapa de los primeros años que tú nos mencionabas, son etapas críticas en el desarrollo de los seres humanos, de hecho en el desarrollo social, en el desarrollo emocional y también de estas habilidades que tú nos comentabas. ¿Cuáles son estas etapas críticas en este desarrollo, en este primer desarrollo, y cuál es la estimulación más efectiva para poder favorecer?
Creo que es súper importante tener en cuenta que los niños tienen ventanas de aprendizaje. Llamamos así a estos periodos donde aprenden cosas de manera más fácil. Y también, además de aprender, recuerdan aprendizajes significativos. ¿A qué llamamos aprendizajes significativos? A cosas que ellos hacen o practican y que se quedaron realmente desarrollan diferentes áreas y las tienen guardadas en su memoria a corto plazo. Entonces es importante primero detectar que a partir de los 0 a los 3 años estas ventanas de aprendizaje, como las llamamos, están súper, súper abiertas y además el niño puede desarrollar por su plasticidad cerebral, que significa esa flexibilidad del cerebro, muchas otras áreas más. Y esto le prepara para su etapa escolar. Y si no hacemos esto, va a ser muy complicado que pueda adaptarse de manera adecuada. Es muy difícil a veces entender que si el niño llora al llegar, por ejemplo, sus primeros días de escuela, puede ser porque no se adapta al ambiente, pero también puede ser que todas las áreas de desarrollo, tanto las partes psicomotriz fina como la psicomotriz gruesa, todavía no están listas para llegar a esta etapa escolar y que necesita un poco más de tiempo de estar en casa, de estar con su familia o de estar con la persona con la que cuida, ¿verdad? Entonces esto es como trascendental en este momento.
Ale, tú nos hablabas de un término importante y nos decías periodos de plasticidad neuronal. ¿A qué se refiere este término?
Creo que para ponerle en palabras sencillas, porque creo que puede ser muy técnico, pensemos en un niño que tiene un problema en su desarrollo del cerebro o tiene algún problema de tipo neuronal. La plasticidad cerebral lo que hace es que este pequeño pueda, a través de, porque es todavía más pequeño, está a partir de los 0 hasta los 5 años, pueda mejorar este problema y también pueda este problema que tiene no solo mejore, sino muchas veces hasta pueda curarse en el tiempo. ¿Por qué? Porque el cerebro está madurando y se está desarrollando. Entonces, esa plasticidad cerebral permite que los niños que tienen dificultades en la parte neuronal puedan mejorar y puedan realmente salir adelante, a veces sin necesidad de tanta terapia, o muchas veces a través de la terapia puedan llegar a esta parte normal que llamamos, aunque la normalidad es muy relativa, pero llegamos a que puedan llegar a su etapa escolar de manera adecuada.
Ale, ¿cuáles serían las consecuencias que tú en tu experiencia has visto cuando un niño no ha sido estimulado previamente en estas primeras etapas y ya quieren los papás que entre a un sistema más escolarizado? ¿Qué consecuencias o qué secuelas has visto tú sobre esto?
Creo que es súper importante tener en cuenta que la estimulación temprana no es necesario primero ir a un centro para hacerla. Normalmente los padres de familia, los cuidadores que están a cargo del niño lo pueden hacer de forma muy sencilla, con cosas pequeñas en el hogar, como pasar de un lado para el otro semillas, como hacer pares de medias, como lavar los platos, obviamente todo con supervisión porque son muy pequeños. Yo creo que algo que he visto normalmente en la práctica educativa es que estos niños no tienen desarrollado mucho la motricidad fina y también les cuesta mucho llegar al proceso lectoescritor. El proceso lectoescritor se ralentiza y lo que hacemos es que en la mayor parte de instituciones educativas tratamos de primero desarrollar la pinza motriz, que es lo que está faltando, para poder llevarlo a la siguiente etapa. Y también creo que es importante mencionar que las familias tienen que estar tranquilas y entender que cada niño es diferente y cada niño tiene un proceso diferente. Y que si la etapa se atrasa un poco o si requiere quedarse más de un tiempo en un grado o en una parte de su desarrollo, porque lo necesita, porque todavía no está listo para pasar al siguiente grado, es importante darle la oportunidad al pequeño y que esto no signifique que después va a tener un retraso importante en su etapa escolar.
Ale, ahora estamos llenos de información por todos los lugares y vemos madres que sí, se empiezan a desesperar porque su hijo no habla a tiempo, porque su hijo no está haciendo lo que los demás. ¿Qué consejos tú podrías dar a aquellas madres que en esta necesidad de poder de alguna forma hacer que su hijo esté a la par con los demás, empiezan a sobreestimular al niño y empiezan a tener actividades que en vez de ayudar, lo que hacen es que el niño se sature y ya no quiera saber nada más de esto?
Más bien, muchas gracias por llegar a ese punto. Creo que es súper importante entender lo que hablamos antes, ¿verdad? Que este proceso hay que respetarlo y que cada niño es diferente y que en esa diferencia hay mucha diversidad también. Y que puede ser que para mi hijo funcione muy bien ir a clases de natación todos los días, pero quizás si yo tengo otro niño no va a ser lo mismo, quizás él se siente un poco más estresado. Y creo que también genera un rechazo a la etapa escolar y eso es lo que queremos evitar justo las educadoras, que el niño llegue al colegio, a la escuela feliz, que se divierta, que aprenda a través del juego, que también desarrolle sus habilidades y que también se sienta en un espacio seguro. Porque pensemos también que el hogar es un espacio seguro y está saliendo de su espacio seguro a un lugar totalmente nuevo en el que tiene que adaptarse a una persona completamente diferente de su cuidadora o su familia. Y eso también hay que tomarlo como muy tranquilamente porque la parte social es también muy importante. Entonces, el primer consejo súper importante, entender que no todos los niños son iguales, que a pesar de que tenga dos hijos, así sean gemelos o mellizos, siempre van a ser diferentes y que cada uno está pasando por una etapa diferente. Entonces, de entender cuáles son los intereses de uno, cuáles son los intereses de otro, primero identificar intereses. Segundo, también entender si yo le meto algún curso o algún club, quizás no es lo más adecuado. Si yo veo que el niño se siente estresado, veo que todos los días llora, veo que no quiere ir, veo que no está socializando con otros, con sus pares, algo está pasando. Tal vez no me puede decir, tal vez necesito un poco más de tiempo, tal vez preguntarme qué es lo que le causa miedo ahí. Entonces también entender mucho las reacciones del niño, las reacciones de sus pequeños en casa, observando, siendo muy minuciosos en la observación y también viendo esos pequeños detalles. Dejo de comer, cuando empezó a ir a esto, por ejemplo. O tal vez yo quiero que sea súper buena en la natación, no le gusta, y llegó un día y botó toda la ropa de la natación, porque esa fue su impulsividad y su reacción para no ir. Entonces, ver estas pequeñas cosas que detonan lo siguiente. Y por último, súper importante, entender que un niño que está sobreestimulado, además de que al momento de llegar a la institución educativa va a tener un rechazo total a las actividades, también puede generar un rechazo social. Porque es súper, súper bien visto, por ejemplo, que tenga un niño que sea genio. Pero quizás para los adultos es bien visto, pero para los niños pequeños, un niño que vaya un poco más allá es diferente y no lo entienden. Por supuesto, siempre va a haber educadoras que expliquen, siempre va a haber educadoras que acompañen el proceso, pero también es difícil que un niño tan pequeño entienda y que puedan entrar a un grupo. Entonces, también entender que le puede separar de su grupo de pares porque es diferente y que también él se puede sentir incómodo porque no hace lo mismo que el resto. Si no hace algo diferente y le hacen sentir diferente al resto, no hace lo mismo, es un niño que está aparte. Entonces, la parte social, cuidar mucho también.
Qué interesante lo que nos acaba de mencionar nuestro especialista. Siempre entender que el equilibrio en todas las áreas de nuestra vida va a brindarnos buenos resultados y sobre todo confiar en el proceso, confiar en nuestros pequeños que a su momento van a desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para cada edad. Y ahora queremos invitarles a nuestro segmento Entre Familia, un espacio creado para mejorar las relaciones en su hogar.
Los padres y cuidadores desempeñan un papel fundamental en la estimulación temprana, ya que son los principales facilitadores de estas actividades en la vida de un niño. La estimulación temprana puede llevarse a cabo en el hogar, en programas de educación infantil, a través de terapeutas especializados en una combinación de estos enfoques. Pero recuerda que esas opciones dependen de las necesidades y circunstancias individuales de cada niño.
Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es nuestro deber educar a nuestros hijos en los principios de Dios. Y una forma de hacerlo es animando a los más pequeños de la casa a estudiar la Biblia, mostrando lo agradable que es servir al Señor. Por eso la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha desarrollado una nueva edición de la revista Esperanza, una guía de estudio bíblico para niños y está basada en el programa de TV Superlupa. Es la revista Superlupa en la vuelta al mundo en 7 días. Presenta cada día de la creación del mundo con juegos y curiosidades a través de un cómic para niños. También tiene videos con experimentos para que los hagas con tu hijo. Es una gran manera de pasar más tiempo con tus pequeños. ¿Lo crees? Entonces pide ahora gratis la revista Esperanza Superlupa, la vuelta al mundo en 7 días. Puedes hacerlo ahora por WhatsApp al +55 12 98 114 60 o descargarlo en nuestro sitio web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Amigos, no se muevan de sus asientos, es momento de una pausa, pero en breve volvemos con este tema tan interesante. Darle a tu hijo el mejor comienzo en la vida? ¿Buscas mejorar los procesos de desarrollo de tu hijo, pero no sabes cómo hacerlo? Acompáñanos este martes para conversar sobre la estimulación temprana. Te esperamos aquí en tu consultorio de familia, todos los martes en los horarios que aparecen en tu pantalla. Seguimos abordando este tema tan interesante y que es la preocupación de algunos padres que se encuentran en la búsqueda de apoyar a sus hijos en su desarrollo y aprendizaje. Han buscado varias estrategias y actividades para poder hacerlo y hoy queremos ayudarlos. Ale, vamos a continuar con este conversatorio. Hace poco conversábamos que hay madres y padres de familia que piensan que mientras más recursos, más juguetes, más material ellos puedan brindar a sus hijos, entonces mejor es la estimulación. Y por el otro lado tenemos a madres que probablemente no tienen estos recursos. ¿Cómo podrían hacer?
Totalmente. Qué importante ver esta diferencia, porque también somos diferentes tipos de familias, ¿verdad? Que le damos más importancia a unas cosas y otras menos importancia. Y creo que lo importante es ver recursos dentro del hogar. Y creo que algo, un recurso súper importante es utilizar, por ejemplo, granos con los más pequeños en la etapa de 0 a 3 años, algo que llama mucho la atención, además de pasar de un lado al otro, es también utilizando una pinza. Podemos utilizar la pinza para que vayan clasificando diferentes tipos de grano por tamaño, por color. Entendamos también que en la casa a veces lo más pequeño y lo que parece más insignificante para los niños es una posibilidad gigante para aprender. Aparte de eso, también tenemos muchos elementos de la naturaleza que sí podemos vivir, tal vez no cerca de un jardín, pero podemos visitar ciertos parques que son gratuitos y que nos dan la oportunidad de recolectar semillas, nos dan la oportunidad de trabajar con olores, con texturas diferentes que le llevan al niño a conectarse también con su contexto. Entendamos también que es importante que el niño salga de su entorno, que solo es su hogar, sino que también comparta, además de con sus pares, en otros entornos que le permitan conectarse con donde vive. Entonces, tal vez una visita al parque, y en la visita al parque recolectar flores de ciertos colores, tal vez también dentro de la misma casa repartir la ropa o ayudar a doblar la ropa. Parecen cosas súper sencillas, pero créanme que en realidad esto nos ayuda mucho a las educadoras para que después podamos desarrollar habilidades dentro de la motricidad fina que nos llevan a tener un proceso lectoescritor mucho más beneficioso y proactivo, y que le ayuda al niño a no tenerle miedo también después a la lectoescritura y a la lectura, y a seguir su proceso escolar de manera mucho más orgánica.
Su proceso de aprendizaje también, que es de la preocupación de muchos padres.
Totalmente.
Y Ale, vivimos en un mundo en donde sabemos que la situación económica, la situación social, obliga a que madre y padre tengan que salir a trabajar. Y probablemente hay muchas madres que dirán, no tengo tanto tiempo para poder dedicar esos espacios de estimulación temprana, y tiene que quedarse con la abuelita, tiene que quedarse con una persona a cargo. Pero ¿cómo pueden apartar tiempo para poder dar esta estimulación temprana a sus hijos en momentos como tú nos mencionabas, durante el baño, tal vez una lectura? ¿Cuál es el papel fundamental de estos pequeños momentos en realidad que pueden compartir?
Creo que es súper importante entender que no es necesario, como hablamos, el que todo el tiempo el niño esté haciendo actividades que tengan que ver con desarrollar diferentes áreas del aprendizaje. Sabemos que hay madres y padres de familia que no son educadores y que hacen su mejor esfuerzo y que lo hacen con mucho cariño y amor, tanto como otras cuidadores como abuelas, tías, porque cada niño vive en un contexto diferente. Creo que lo importante es entender que justo lo que mencionabas, Michu, durante el baño, por ejemplo, si yo le canto una canción y lo que hago es tocar diferentes partes del cuerpo a mi niño y le voy mostrando y le voy cantando, creo que él ya tiene una conexión súper buena con la persona que cuida, con sus padres. Y otra cosa también es importante de entender que son tiempos de familia. Y creo que eso nos ayuda un montón a compartir en familia. El jugar un juego de memoria, por ejemplo. El salir a caminar por la calle, por ejemplo, y solo caminar por la vereda haciendo equilibrio. Eso ya también es una actividad de estimulación temprana. Y ya también nos ayuda a conectarnos como familia y a entender que el niño pequeño no es un mundo aparte, sino es parte de nuestra vida, y que a pesar de que tengamos muchas responsabilidades y que tengamos diferentes recursos, nos van a ayudar a ser parte de su vida y también entender y que él entienda que no todo el tiempo podemos estar con él. Y también la parte del apego, manejar esta parte del apego que va de la mano con esto, con el tiempo, también nos va a ayudar después en el proceso escolar, porque eso significa que el niño va a poder llegar a esta institución educativa o a este lugar nuevo y va a poder despegarse de su familia sin llegar a este momento de desesperación y tampoco de tristeza, sino que va a ser mucho más natural, y le estamos ayudando a entender que hay un tiempo en el que estamos en familia, pero que hay un tiempo también que él es individual y que lo puede disfrutar con sus pares. Y creo que es súper importante.
Ale, nosotros mencionábamos que el proceso de desarrollo de cada niño es diferente, cada niño es un mundo, un diferente contexto, pero hay hitos del desarrollo que se tienen que cumplir en determinadas etapas. Y hay una pregunta que surge a los padres y que probablemente es una de las mayores preocupaciones. ¿Cuáles son algunos indicadores de que un niño necesita apoyo adicional en su desarrollo o que necesita otro tipo de ayuda, alguna terapia de lenguaje, otro tipo de apoyo para poder abordar estos casos y que luego no sea una dificultad en su vida?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que algo súper importante y algunas alertas que podemos ver en este desarrollo con los niños más pequeños, sobre todo de 0 a 3 años y después de 3 a 5 años, que son estos dos portales importantes, empezando con el primero, es, por ejemplo, ver que el niño va creciendo y no fija la mirada. Eso es algo súper importante. Puede ser que al principio sea que tenga, por ejemplo, una falta de atención. Debemos esperar para poder diagnosticar, porque no podemos diagnosticar siendo tan pequeñitos, pero tenemos que seguir revisando esta. Otra cosa importante es toda la parte motriz. Si yo veo que al momento que, por ejemplo, en cosas súper sencillas como abrir una bolsa o hacer pinza, que es algo súper... parece algo súper sencillo, pero a la final es una actividad bastante compleja. Pasa el tiempo, va acercándose casi los 3 años y él no lo puede hacer, yo creo que también esto es una alerta de que algo está pasando y que necesita un poco más de ayuda. Igual, si voy viendo a lo largo del tiempo que el niño no habla y veo que no presiono, veo que también yo estoy haciendo un proceso mucho más tranquilo, que le estoy dando los recursos, que por ejemplo en casa no, si necesita algo, no le pasamos a la primera, sino que dejamos que él hable, que él se exprese, que él tenga su propio lenguaje, y veo que esto no está evolucionando, también creo que puedo consultar con un especialista, porque puede ser que algo esté pasando, no necesariamente tiene que ser alguna necesidad de aprendizaje, puede ser que el niño tenga miedo a algo y no quiera hablar. Entonces tenemos que ir descartando posibilidades y yo sí también les invito a que no se preocupen desde el primer momento a que su hijo tiene una necesidad de aprendizaje, sino que investiguen, le den también un tiempo y que le den la oportunidad de que les demuestre que tal vez lo pueda hacer con un poco más de tiempo. Pero si esto no sucede, vayan al especialista, denle la oportunidad al especialista de que haga una evaluación y después de la evaluación determinen cuál es el mejor proceso para llegar a este cambio con este pequeño.
Sin duda es importante recordarles y les volvemos a mencionar, cada niño es un mundo diferente. El pensar que mi hijo puede ser igual o que está sufriendo por las mismas necesidades o dificultades que otro, no es válido en estos momentos. Siempre que usted perciba que algo no está pasando, dele tiempo, descarten las opciones y sobre todo busque un profesional que pueda solventar todas sus dudas y sus inquietudes para tener una niñez sana y también una vida llena de amor, una vida llena de aprendizaje y de éxito. Ahora, queridos amigos, queremos invitarles a nuestro consultorio virtual, un espacio creado para ustedes. Amigos queridos, continuamos con nuestro consultorio virtual y queremos agradecer a todas las personas que cada semana nos dejan sus inquietudes, sus dudas y también sus comentarios. Hoy tenemos una pregunta muy interesante para nuestro especialista. Tengo un bebé de 1 año y medio. ¿Qué hago si mi hijo no muestra interés o no responde a ciertas actividades?
Creo que es súper importante motivar a este pequeño a que pueda realizar diferentes actividades utilizando texturas, también con material concreto. Hay muchas cosas en casa que muchas veces no utilizamos en vez de salir a comprarlas. Entonces podemos hacer que pase objetos de un lado para el otro, también podemos generar interés en cosas que le gustan. Muchas veces pensamos o damos todo por hecho y creemos que a nuestro pequeño le gustan mucho los colores, pero quizás de ese momento no le gustan los colores y le parece más interesante, por ejemplo, lavar unos platos o tal vez solo poner un poco de ropa a sus muñecos. Entonces empecemos buscando cosas que llamen su atención para después pasar a desarrollar diferentes áreas del aprendizaje a través de esta estimulación temprana que también es parte del desarrollo de la pinza motriz.
Excelentes recomendaciones. Los niños, debido a la etapa en la que se encuentran atravesando, tienen la capacidad infinita de aprender, de adaptarse y de desarrollar un sinnúmero de habilidades que les van a permitir ir evolucionando en un mundo que cada vez exige más desafíos. Varios investigadores han evidenciado que durante los primeros años de vida se desarrollan procesos importantes en el cerebro de los más pequeños del hogar. Recordemos que el tiempo que pasamos con ellos en los primeros años es invaluable y deja una huella duradera en sus vidas. La estimulación temprana no se trata solo de enseñarles cosas nuevas, sino de nutrir su curiosidad, de darles la confianza para explorar el mundo y de ofrecerles amor y apoyo incondicional. Al hacerlo, estamos contribuyendo al crecimiento de individuos fuertes, creativos y seguros de sí mismos. Te invito en esta semana a prestar atención a los más pequeños del hogar, ya sean tus hijos, tus sobrinos o amigos cercanos. Realiza actividades que puedan llevarse a cabo en casa. Utiliza materiales fáciles de conseguir. Diseña actividades que fomenten el desarrollo de los niños. Investígalo, busca información y brinda apoyo a los niños en sus primeras edades. Amigos queridos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa y queremos agradecer a nuestra especialista.
Muchas gracias a todos por vernos y nada, sigan trabajando con sus pequeños para que cada día sean más escuchados, desarrollen su curiosidad y lo más importante, sean parte de esta hermosa familia que siempre está cerca de ellos.
Y queremos agradecer también a ustedes que están detrás de esa pantalla. Gracias por acompañarnos cada martes aquí en su consultorio de familia. Los esperamos la próxima semana en un nuevo programa. Bendiciones.